desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, hizo un llamamiento a los líderes de los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC para fortalecer la cooperación concreta en medio de una serie de crisis globales que enfrentan. El gobierno de Indonesia espera que el espíritu de cooperación en la serie de reuniones de la presidencia del G20 de Indonesia pueda continuar en la Cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o APEC de 2022 en Bangkok. La industria de podcast de Indonesia se ha quintuplicado en los últimos 3 años. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, hizo un llamamiento a los líderes de los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC para fortalecer la cooperación concreta en medio de una serie de crisis globales que enfrentan, tanto en los campos de alimentos, energía y medio ambiente, así como la amenaza de una recesión. Joko Widodo, durante la sesión primera de la reunión de líderes económicos de APEC en Bangkok, Tailandia, dijo el viernes que su equipo alienta específicamente la realización de la hoja de ruta de seguridad alimentaria de APEC Asia 2030 para intensificar los esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria a través de tecnología innovadora y digitalizada, aumentar productividad y eficiencia del sistema alimentario, así como políticas inclusivas y sostenibles. Mientras tanto, con respecto a los pasos a largo plazo, Joko Widodo está impulsando el fortalecimiento de las asociaciones entre la economía digital y la economía verde. Él cree que la economía digital y la transformación digital son importantes para una recuperación económica inclusiva. En cuanto a la aplicación y práctica de la economía verde, Joko Widodo cree que esto es importante en los esfuerzos por recuperar la economía regional. Según él, la economía verde es el futuro económico de la región Asia-Pacífico, donde se registra que se utilizan más de 90 mil millones de dólares estadounidenses para construir varios proyectos verdes. Enfatizó que este logro requiere fortalecer la colaboración entre los miembros de APEC como clave. Antes de comenzar la sesión de la reunión, cuando llegó al Queen Sirkuit National Convention Center, Bangkok, el presidente Joko Widodo fue recibido directamente por el primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha y continuó con una sesión de fotos grupal. El gobierno de Indonesia espera que el espíritu de cooperación en la serie de reuniones del presidencia de G20 de Indonesia pueda continuar en la cumbre de cooperación económica de Asia Pacífico o APEC de 2022 en Bangkok, Tailandia. El presidente Joko Widodo en su discurso introductorio durante una reunión bilateral con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, en Bangkok, Tailandia, dijo el viernes que APEC debe ser parte de los esfuerzos para acelerar la recuperación económica en la región de Asia y el Pacífico. En una declaración de la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaría Presidencial recibida en Jakarta el viernes, Joko Widodo discutió tres temas principales con Ardern, a saber el fortalecimiento de la cooperación económica, la cooperación en la transición energética y el fortalecimiento de la cooperación en la región del Pacífico. En el campo de la cooperación para la transición energética, Joko Widodo dijo que Indonesia continúa fortaleciendo los esfuerzos de transición energética utilizando energía nueva y renovable. Mientras tanto, en el campo de la cooperación regional, Indonesia se compromete a promover la cooperación para el desarrollo en la región del Pacífico. Por lo tanto, Indonesia alentará la adhesión de los países del Pacífico a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en 2023. Mientras tanto, Ardern expresó su agradecimiento a Indonesia por ocupar la presidencia del G20 y felicitó a Indonesia por su presidencia de la ASEAN en 2023. La industria de podcast Indonesia se ha quintuplicado en los últimos 3 años. Este crecimiento se vio específicamente en el aumento de oyentes y creadores locales en la aplicación de transmisión de audio Spotify. El gerente general de Spotify Asia Pacífico, Gautam Talwar, en su comunicado de prensa dijo el viernes que desde el 1 de noviembre de 2022, Indonesia ha estado entre los 10 países con la mayor cantidad de oyentes de podcast de Spotify a nivel mundial. Este logro se puede obtener del esfuerzo de Spotify por incentivar a los creadores locales a seguir trabajando, innovando a través del fácil acceso en Spotify. No solo eso, también existe un programa de formación para que los creadores desarrollen al máximo su talento. Los ejemplos incluyen la asociación con Cybercreation, que entrena habilidades de podcasting y talleres con creadores y expertos. La capacitación se presenta en forma de video podcast, que también está disponible a través de la plataforma de podcast de Spotify. El vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Dodi Budiwaluyo, dijo que el crecimiento económico desigual en cada región seguía siendo un problema que Indonesia necesitaba abordar. Durante la difusión del informe Nusantara y el lanzamiento del libro de manufactura y turismo monitoreada en Jakarta, Dodi dijo que si bien la economía nacional había vuelto a crecer a los niveles anteriores al COVID-19, las economías de varias regiones no se habían recuperado porque no eran zonas exportadoras ni zonas industriales, manufactureras o productoras de servicios. Por esta razón, desde 2016, el Banco Central de Indonesia ha publicado Informe Nusantara, que es el trabajo de 46 sucursales de Banco Central de Indonesia para mapear las condiciones económicas regionales que son la base para la formulación de política del Banco Central de Indonesia. En el futuro, Banco Central de Indonesia también continuará combinando políticas para mantener el crecimiento económico, frenar la inflación y estabilizar el sector financiero nacional. Anteriormente, Banco Central de Indonesia volvió a elevar la tasa de recompra inversa de 7 días del Banco Central en 50 puntos básicos al 5.25%, lo que se cree que es una de las políticas correctas a tomar. Estas fueron las noticias. buenas noticias agrupadas estas semanas de unas regiones las resumimos en este segmento. La primera noticia llegó de Lombok del Norte, Nusa Tenggara del Oeste. Varios delegados del G20 visitaron la regencia de Lombok del Norte al margen de las actividades del G20 de la presidencia de Indonesia de 2022 en Bali. Los delegados que vinieron de Ucrania, Polonia, Argentina, Dinamarca, Australia y Brasil visitaron la aldea de Ganggelang, distrito de Gangga Norte de Lombok. Ahí se encontraron con grupos de voluntarios preocupados por el medio ambiente y los desastres, así como grupos de sensibilización sobre turismo. Durante la visita, los delegados también firmaron un memorando de entendimiento con el gobierno provincial de Nusa Tenggara del Oeste sobre el uso de automóviles eléctricos para proteger el clima mundial. La siguiente noticia vino de Jember, Java Oriental. Miles de estudiantes y sus padres jugaron angklung juntos y lograron romper el récord del Museo de Récord Mundial de Indonesia Omori, con un total de 3.364 participantes que se llevó a cabo en la plaza principal de la Regencia de Jember, Java Oriental, el miércoles. La actividad de Gebiar Angklung, realizada por la Escuela Secundaria Católica María Fátima, coincidió con el Día Mundial de Angklung, que fue establecido por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010. El alcalde de Jember, Hendy Siswanto, agradeció a todos los participantes de educadores, padres y niños que jugaron angklung juntos. Según él, Gebiar Angklung es una sabiduría local que se combina con la preservación de los instrumentos musicales tradicionales de Indonesia, que son únicos al combinar las diferencias en una hermosa armonía. La última noticia vino de Probolinggo, Java Oriental. El gobierno de la Regencia de Probolinggo, Java Oriental, el martes llevó a cabo un convoy de motos eléctricos junto con foros de comunicación de líderes regionales locales como una forma de apoyo a la exitosa cumbre del G20 en Bali. El convoy, que utilizaba motos eléctricos, estaba encabezado por el vicealcalde de Probolinggo, Timbul Prihanjoko. Cruzaron una serie de caminos de protocolo en la Regencia de Probolinggo. Según el vicealcalde, el convoy de vehículos eléctricos no es menos importante para responder a las sugerencias del gobierno central para comenzar a cambiar a vehículos ecológicos en forma de motos eléctricos. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia les presentamos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de noviembre de 1942, comienza la Operación Urano. La Operación de Urano fue el ataque hacia la ciudad de Stalingrad, ciudad soviética en la Segunda Guerra Mundial por las Fuerzas Armadas Alemanas. El doble ataque fue lanzado el 19 de noviembre de 1942, que finalmente se encontró en el área de Kalach 4 días después. El asedio y la batalla que dura días fue para apoderarse la ciudad de Stalingrad, causando muchas víctimas, especialmente a los ciudadanos de la ciudad. Porque durante el periodo de asedio, los residentes se quedaron sin comida en el invierno. Con una estrategia precisa, el Ejército Rojo de la Unión Soviética con éxito repulsar las tropas alemanas de la ciudad que ahora se llama San Petersburgo. La retirada de las tropas alemanas en Stalingrado debido al clima frío, los obstáculos al suministro hizo que se reduciera en gran medida el espíritu del ejército alemán. La derrota de Alemania en Stalingrado mordió la moral del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial en Europa continental. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de noviembre de 1969. Pelé anotó un gol a 1000 en su carrera. Edison Arantes do Nascimento, o mejor conocido con el nombre Pelé, llevaba 999 goles en su carrera antes de jugar entre su club Santos contra Vasco da Gama, y eso hacía que la multitud estuviese enardecida. En Estadio Maracana, Río de Janeiro, el público había acudido al estadio para ver al jugador de 33 años convertirse en el primero en la historia que alcanzaba la marca de 4 dígitos en su cuenta personal. Aquel día, Pelé empleó su inagotable talento para convertir el penal y desatar la locura. Pelé trotó hacia el balón, hizo una pausa y remató con el pie derecho buscando la cepa del poste izquierdo. Andrada se tiró hacia ese mismo palo, pero a pesar de tocar la pelota con una mano, no pudo evitar que cruzara la meta. Pelé corrió hasta el fondo de la red para tomar el balón, al tiempo que incontables periodistas se lanzaban hacia el terreno de juego para inmortalizar su reacción. Algunos aficionados corrieron hacia él para ofrecerle una camiseta del Vasco con el número 1000 en la espalda. O'Reilly se la puso y dio una vuelta de honor, acompañado por las masas y besando el balón una y otra vez, envuelto en lágrimas. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dari setetes racun seperti butiran embun di permukaan daun, menceritakan banyak hal dari ratusan pantun. Buang pedoman untuk tentukan mana buruk mana santun. Meskipun jatuh dari angkasa, partikel hidrometeor sentuh bumi basahi jiwa. Jadi air ini punya tujuan ketika turun, memberi harapan di setiap tetes mengalun. Ini waktu yang tepat untuk kita bertemu, saat air langit menutup jejak rindu. Basah meredam karena gam letupan emosi yang terjebak sejak langit lupa akan bumi saat hujan. Saat hujan, apa kabarmu? Lesu roman bersinar di lidah yang kaku, bahagia mengalir di deras air yang turun, menyamakan air mata yang telah lama mengalir.
Tumbuh berbunga harum dan berwarna karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya kau hujaniku. Hujani aku. Kau basahi aku. Hujani aku.
Ya kau yang selalu dalam penantianku, hadir saat awan berubah kelabu. Perlahan kau jatuhkan butiran air satu persatu, ku biarkan dia mengalir.
Saat hujan,
apa kabarmu? Kau basuh tubuhku yang penuh peluh. Alirkan airmu pada nadi yang keruh, hingga ku jadi sosok yang berani dan tangguh.
Ku tumbuh berbunga harum dan berwarna karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya kau hujaniku.
Hujani aku. Saat hujan,
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia quiere desarrollar el sector del turismo y economía creativa con Malaysia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, se reunió con el senador de Sarawak, Malaysia, Jaziri Alkaf Abdillah Sulfian, discutiendo una serie de iniciativas a desarrollar en el sector del turismo y la economía creativa. Las dos iniciativas discutidas incluyen la exportación de productos de la economía creativa como la música y el tejido y un aumento en el número de vuelos a Jakarta y a otros destinos como Bali. El ministro Sandiaga Uno, a través de un comunicado oficial recibido por Antara en Jakarta el martes 15 de noviembre, dijo que Malaysia es uno de los países que contribuye a la gran cantidad de turistas que visitan Indonesia. Se espera que estas iniciativas acordadas aumenten el número de llegadas de turistas de Malaysia a Indonesia, así como también impulsen el sector de la economía creativa en Indonesia. Según él, muchos turistas malaysios visitan Indonesia para realizar recorridos culinarios. Esto demuestra que el mercado de Malaysia realmente aprecia los productos culinarios de Indonesia. Además, se espera que la existencia del Consejo Empresarial Malaysia-Indonesia pueda mejorar las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente en el sector del turismo y economía creativa, que incluye los subsectores culinario, musical y artesanal. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia también explicó que Indonesia y Malaysia están colaborando para fortalecer la cooperación en los sectores del turismo y la economía creativa en un esfuerzo para reactivar la economía y abrir las oportunidades comerciales y de empleo más amplias posibles. Mientras tanto, en la misma ocasión, Jaziri Alkaf Abdillah Sufian espera que una serie de iniciativas acordadas entre ambos países puedan tener un impacto positivo en las economías de Indonesia y Malaysia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos un turismo religioso en la ciudad Surakarta o Solo. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, hay una magnífica mezquita llamada Gran Mezquita Sheikh Zayed. Y en Indonesia, en la ciudad Surakarta o Solo, también se construyó una gran mezquita de Sheikh Zayed. El nombre es el mismo, solo el tamaño del edificio es diferente. La Gran Mezquita Sheikh Zayed en la ciudad Surakarta fue inaugurada el 14 de noviembre. La inauguración de la mezquita estuvo a cargo del presidente Joko Widodo y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Esta mezquita está ubicada en el pueblo Gilingan del distrito de Banjarsari, ciudad de Surakarta. Después de la inauguración, la Gran Mezquita Sheikh Zayed se llenó de inmediato de personas que tenían curiosidad por saber esta magnífica mezquita en la ciudad Solo. Estimados oyentes, la Gran Mezquita Sheikh Zayed tiene una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. Dentro de la mezquita de dos plantas está una sala VIP, una biblioteca de 20 metros cuadrados y un sótano que se utiliza para las abluciones de hombres y mujeres. La arquitectura realizada en el edificio es similar a la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La Mezquita Sheikh Zayed en la ciudad Solo también está diseñada para tener cuatro minaretes y una cúpula principal. Esta mezquita tiene 82 cúpulas del estilo marroquí, decoradas con mármol blanco. El suelo y algunas de las paredes de la Gran Mezquita Sheikh Zayed son de mármol italiano. La forma del patio de la mezquita es similar a la Mezquita Badshahi en la ciudad de Lahore, Pakistán, que tiene un estilo mogol. Esta mezquita tiene capacidad para 10.000 personas. Estimados oyentes, la Gran Mezquita Sheikh Zayed es un regalo del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, al presidente Joko Widodo. Esta mezquita se estableció como símbolo de amistad entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Esta mezquita está dedicada a todos los musulmanes de Indonesia y se espera que se convierta en un faro de símbolos islámicos en el archipiélago. Además, se espera que la gran mezquita Sheikh Zayed se convierta en un símbolo de moderación religiosa para lograr la paz mundial y la justicia social. Según el ministro de Energía e Industria de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohammed Al-Mazrui, esta gran mezquita no solo se construyó como un símbolo y una arquitectura magnífica, sino que se espera que se convierta en un destino de turismo religioso, tanto para los residentes de Solo como para los de fuera de la ciudad Surakarta. Así fue nuestro turismo religioso a la gran mezquita de Sheikh Zayed en la ciudad Surakarta, Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Pejamkan mata ini, mencoba membuka mata hati dalam kabur. Merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu. Pasti kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi. Coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi. Pasti dan kini ku jalani
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de trata sobre el ministro de Educación y Cultura y el ministro de Transporte de Indonesia lanzaron el autobús eléctrico Merah Putih. El ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, junto con el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, lanzaron el autobús eléctrico Merah Putih en Bali, antes de la cumbre del G20. El autobús eléctrico es el resultado de una investigación de la Universidad Gajah Mada, el Instituto de Tecnología 10 November, la Universidad Airlangga y el Instituto de Arte de Indonesia Denpasar, junto con la compañía Industria Ferroviaria o Railroad Industry. El autobús eléctrico se utilizó como vehículo operativo en la cumbre del G20 en Bali. Nadiem Makarim explicó que este autobús eléctrico fue diseñado por los niños de la nación y utilizó los principales componentes resultantes de la investigación y el desarrollo que había denominado Indonesia. Agregó que desde la primera vez que el presidente Joko Widodo recibió la presidencia del G20, cree que este es uno de los mejores momentos para que Indonesia demuestre la superioridad de la nación indonesia en varios campos. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, expresó su orgullo por el autobús eléctrico. Su equipo se enorgullece del desarrollo de la investigación e innovación de vehículos eléctricos en el entorno de la educación superior, que es una de las implementaciones del mandato del presidente de la República de Indonesia de planificar y desarrollar vehículos eléctricos de manera integrada. El diseño del autobús involucró a Braja Electric Motor como empresa emergente en el campo de la transmisión eléctrica, última ITC Automotive Design, en el campo de los paquetes de baterías y NSAT-UI, en el campo de las unidades, en el campo de las unidades de control de vehículos. La provisión de vehículos eléctricos en el G20 es una prueba de que Indonesia está comprometido con la realización de una transición energética sostenible, que es uno de los temas prioritarios en la cumbre del G20 y ha estado funcionando de manera óptima hasta el momento. Además, a través de este autobús eléctrico rojo y blanco o Merah Putih hará crecer la industria en el empleo y fomentará la independencia nacional. Se utilizarán hasta 30 unidades del autobús eléctrico Merah Putih durante la cumbre del G20 en Bali, y el nivel estimado de componentes domésticos del autobús eléctrico es del 75%. Esta fue miscelánea.
Under your spell, you're the kind to ease my mind.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Java Occidental, la canción titulada Puyem Bandung. Esta canción, Puyem Bandung, habla de una comida típica de Bandung, Puyem, que está hecha de yuca fermentada. Bueno, vamos a escuchar la canción Puyem Bandung interpretada por Angga Prawira. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
panasaran peyem di Bandung tersambaran
so bright, and for the first time